nos vamos con un doctor en salud, el doctor Will Nutland. El doctor Nutland, pues, también le hace un aporte increíble a la ciencia. Así como hablábamos sobre el tema de la pastilla que también podría prevenir el Alzheimer, estamos hablando de una pastilla milagrosa. El doctor, experto investigador en salud pública, es profesor de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres y él fundó Prevster. Así se llama el medicamento. Estamos hablando de un medicamento aprobado por la FDA. Aprobado. Es el primer medicamento inyectable de acción prolongada para la prevención del VIH. La versión inyectable de Prevster. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora una persona, para prevenir la infección, puede tener un medicamento antes de y después de tener relaciones sexuales. Felicitando, Ana, al doctor Nutland, yo quisiera salir de una confusión. Estamos hablando del mismo medicamento que anunció hace unas semanas el laboratorio Moderna.
Good morning, Mr. Nutland. Thank you very much for your time at W Radio. Since there's been so many press releases and information about different medicine, we wonder, is this Prevster, this new form, it's the same thing that the Moderna pharmaceutical announced a few weeks back?
Hi there, it's great to be with you. So this announcement that came from the US FDA this week is not the same announcement that came several weeks ago. The announcement that we heard several weeks ago was about an injectable form of HIV treatment. So if someone is living with HIV, they can now have access to a medication that is injected into their body that basically is the same thing as they would be doing by taking HIV treatment every day. The news that came out this week is about HIV prevention, so something called HIV pre-exposure prophylaxis, which is a medicine that for the last 10 years, people who are at risk of HIV have been able to take by using a tablet every day. And by taking that tablet every day, they have been able to prevent themselves from becoming infected with HIV if they've become exposed. The great news from this week is now there's a new way of taking PrEP, and that's through an injection, which is given into the buttock.
Yes.
And that lasts for 2 months. So this is a new, exciting development for HIV
yes.
prevention.
Bueno, este anuncio que vino de los Estados Unidos esta semana no es el mismo que se hizo anteriormente hace unos días. Nos dice que se trata de un tratamiento que previene la enfermedad, lo cual es una gran noticia porque se dura 2 meses y eso es un gran desarrollo y una gran noticia para el VIH, porque lo que hace es que esta inyección se pone cada 2 meses y hace lo mismo que la tableta que se proporcionaba todos los días.
Esto quiere decir, Ana, que el VIH no se va. Es decir, como el COVID, ahí seguiremos con el problema para siempre. Pero con este anuncio, lo que sí se reduce es la propagación de la enfermedad. ¿En qué porcentaje?
So, just to understand, with this type of treatment, could HIV be prevented in what percentage?
So, right now we know that if someone takes PrEP in a tablet format, if you take it as prescribed, it is almost 100% efficacious at preventing PrEP. The good news is that the injectable formulation that's just been approved is even better than that. So we now have two formulations, a tablet and an injection, that are both incredibly good at preventing HIV.
Bueno, nos dice que saben que la PrEP en tableta prescrito tiene el 100% de prevención, lo cual es una muy buena noticia porque ahora está también inyectable. Eso quiere decir que hay dos formulaciones para prevenir el VIH.
Según el Centro de Control y Prevención de Enfermedades aquí en Estados Unidos, la medicina PrEP fue recomendada para aproximadamente 1.2 millones de personas, pero solo una cuarta parte de estas personas recibieron la receta médica para PrEP. ¿Esto se debe a qué, doctor, o por qué no la están recetando más?
In the U.S., CDC has said that 1.2 people could benefit from taking PrEP, but unfortunately, only a quarter of that is actually taking this medicine, this prevention medicine. What would be your explanation as to why is this happening? Why not a bigger amount of the population is being able to access PrEP?
So firstly, I think stigma plays a part. Stigma about talking about sex and sexual health means that lots of people aren't hearing about PrEP in the way we might hope. Secondly, there's the cost. For many people around the world, PrEP remains prohibitively expensive. And then I think there's a third dimension, and that's where usually PrEP is made available from. So for lots of us, it may be that the only place PrEP is available from is in a sexual health clinic or in a hospital. That might mean that PrEP isn't close to us or nearby. And so we need to make sure that as many measures are put in place to make sure that PrEP is made available as cheaply as possible and in a really accessible way.
Nos dice que cree que hay tres razones principales. El primero es el estigma de hablar de sexo y de salud sexual, perdón. El segundo es que sigue siendo costoso para muchas personas. Y el tercero es la disponibilidad. Dice que está en ciertos hospitales, en ciertos centros especializados, entonces no está cerca de todos. Por eso hay que asegurarse de tomar las medidas para que tenga las personas mayor acceso a este PrEP.
Nuestro invitado está detrás de la creación de PrEP y la pregunta sería, esta nueva inyección, esta versión inyectable ahora permite pues tenérsela que aplicar cada dos meses, pero ¿cree él que en un futuro el medicamento puede evolucionar para que de repente sea una aplicación anual? Dr. Nutland, do you believe that perhaps PrEP in the future, instead of being an injection every two months, that it's what has just been approved, it could be an injection perhaps every six months or every year?
So I think all of those of us who are looking at PrEP development aspire to have more long-acting methods available. Unfortunately, some of the current research that's looking at longer-acting formulations of PrEP, for example, PrEP, a pill that could last a month, some of those trials haven't been as successful as we'd hoped. So I think our aspiration is in the future, there would be very many different ways of taking PrEP, just as there are very, very many different ways of using contraception.
Bueno, nos dice que hay muchos estudios e investigaciones recientes que se están haciendo sobre diferentes maneras de usar PrEP. Entonces nos dice que se hizo un estudio de una pastilla que podría durar un mes, pero no tuvo mucho éxito, pero hay otros estudios en desarrollo, así que espera que haya un desarrollo que logre que este medicamento se tome como se toma, por ejemplo, la pastilla anticonceptiva o los métodos anticonceptivos.
Quiero insistir en el tema del precio. Como él decía, puede ser prohibitivo en lo que se hasta ahora para muchos lugares del mundo. ¿Cuál va a ser su precio y qué se puede esperar de ese precio a nivel mundial y sobre todo para países de como Colombia, por ejemplo, que puedan acceder a este tipo de tratamiento?
Let's speak about price. As you said, this is, of course, one of the complications for many people. But in terms of the price for the injection that is going to be available now, do you have an idea about price globally and also for emerging economies like, for example, Colombia? So a country like this could benefit from this type of medicine.
So the price, I understand, hasn't yet been set in the US. Bear in mind that it was only approved a number of days ago. But from conversations that we've been having at PrEPster with Veev Healthcare, who are the pharmaceutical company that have developed the injectable PrEP, we know that they're doing a lot of work to find out how they can make the new injectable PrEP as cheap as possible and as affordable as possible globally. One of the main criticisms that has been targeted at oral PrEP that's developed in the last 10 years is that the pricing structure means that it's not been made available in emerging economies and in, you know, places like Colombia, for example. That has to change if we're going to win the global battle against HIV.
Bueno, nos dice que el precio no se ha establecido en los Estados Unidos porque tengamos en cuenta que se aprobó solo hace solo unos días. Con las compañías farmacéuticas están en discusiones y están haciendo un gran esfuerzo para hacer esta nueva forma de PrEP inyectable lo más económico posible para todo el mundo, porque una de las críticas que recibía precisamente este tratamiento oral de PrEP en los últimos 10 años es el precio que tenía para las economías emergentes como Colombia. Él dice que eso debe cambiar si se quiere ganar la batalla contra el VIH.
Ana, por favor, pregúntele a nuestro invitado sobre los efectos adversos o efectos secundarios. ¿Cuáles son en el caso de un uso recurrente de este medicamento?
In terms of secondary effects, do you have an idea about the effects for long-term use of this type of medicine?
So many of the medicines that are used in PrEP have also been used as the same medicines to treat people with HIV for at least 15, if not 20 years. So the data that is available for PrEP is informed by people with HIV having used this medication over long periods of time. So we do have data, for example, on the long-term impact of oral PrEP going back more than 20 years.
Ana, antes de despedirlo, tengo una pregunta de un médico. Dice, ¿esta inyección sirve para prevenir en una urgencia, por ejemplo, en el caso de una violación o una exposición con un paciente HIV positivo, por ejemplo, una picadura o un pinchazo con una aguja?
For example, could this be used as an emergency use? Let's say somebody used a syringe that was infected, or somebody was raped, and now they're at risk of having contracted HIV. Could at this point, after a rape or after being using one of these syringes, get the injection, and could it protect them?
So what you're talking about here is something that's slightly different. That's called post-exposure prophylaxis. So post-exposure is a way of preventing HIV that you take after exposure. That's why it's called post-exposure. And in many parts of the world, almost exactly the same medicines can be taken. They need to be taken as soon after exposure to HIV as possible, usually between 24 to 72 hours optimally. And there is really compelling data and research that shows that this post-exposure prophylaxis is also very, very impactful and efficacious.
Well, thank you so much, Dr. Will Nutland, for your time in W Radio. It's been a pleasure talking to you today.
Welcome. Thank you. It's a pleasure too.
Bueno, sobre los efectos adversos o efectos secundarios, nos dice que muchas de las medicinas que se han usado a lo largo de los 20 años en estos medicamentos del VIH, pues se han sometido a estudios, están los datos disponibles, entonces sí se tiene mucha información a largo plazo de los efectos que puede tener esta medicina, digamos, en los pacientes con VIH. Y sobre si puede prevenir esta infección en el caso de una violación o picadura o pinchazo de una aguja infectada, nos dice que lo que se habla acá es diferente porque es el caso de una exposición después a ese VIH. Entonces nos dice que hay estudios de que sí puede ser efectivo esta medicina si se toma 24 a 72 horas preferiblemente. Entonces podría servir, pero es un caso distinto a para lo que está destinada esta droga.